Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en Antropología les invitamos a iniciar la mañana con música. La etnomusicología se especializa en comprender el fenómeno musical dentro de una sociedad determinada. Entender la música como una actividad del ser humano con un lenguaje determinado según la cultura en la que se encuentre. Está con nosotros Francisco Cruces y viene acompañado de otros dos etnomusicólogos para recorrer juntos la distancia que separa el cuplé del tecno.
Esto no es una sesión de gospel, es el programa de antropología que vamos a dedicar a un tema muy bonito y apasionante como es el de la música popular, y para eso tenemos aquí a Héctor Fouce, que es profesor del Conservatorio de Zaragoza, profesor de Música y Medios. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días.
Y también a Rafa Martín, que es profesor del Conservatorio de Salamanca, de Etnomusicología.
Hola, buenos días.
Y como acabo de anunciar, vamos a hablar de músicas populares.
Cuando llega una verbena en mi carne morena, el clásico mantón.
Bueno, Héctor, qué contraste, ¿no?, entre ese Sometimes con el que hemos abierto el programa y esta Taquimeca de Raquel Meller. Son dos mundos culturales y sociales completamente distintos, ¿no?
Sí, el primero es un gospel, como decías tú al principio. Este segundo es un cuplé, que es una forma musical que estuvo muy de moda a principios de siglo en España, que luego va a dar lugar a la copla, y que representan dos sensibilidades y dos realidades musicales muy diferentes.
Formas de vivir y formas de relacionarse también, ¿no?
Sí, son como dos maneras diferentes de dar sentido a lo que cada uno está viviendo, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en el cuplé de una España que empieza a desarrollarse y en que, si coges la letra de la canción, donde se habla mucho también de un papel de la mujer que está cambiando, ¿no?, radicalmente.
¿Y qué es eso, la taquimeca?
Bueno, la taquimeca era como lo que se llamó en su momento luego las mecanógrafas, ¿no?
Ajá.
Y este es un cuplé que habla eso, de una mujer que al mismo tiempo que es moderna y va a los cócteles, es chulapa y va a las verbenas.
Ajá, ¿no? O sea, es una celebración de un rol público de la mujer, ¿no?, de la visibilidad de la mujer en la calle, en la ciudad, ¿no?
Sí.
En la ciudad moderna que empieza a ser Madrid en ese momento. Y hay algo también que ver en este ejemplo que nos ponías con el nacimiento de la industria musical, ¿no?
Bueno, el cuplé representa de alguna forma casi la primera forma musical que en España se empieza a grabar, ¿no? Es una música que se empieza a difundir ya en discos, ¿no?, que es una cosa que va a caracterizar a la música popular, ¿no? ¿No? Ya no es esta difusión a través de la tradición de boca a boca, sino que aquí hay discos y la gente conoce las canciones a veces por los conciertos, por escuchar a los artistas en directo, pero muchas veces porque ha escuchado discos, porque un poco más tarde ha escuchado la radio esas mismas canciones. Y de alguna forma define el mundo, uno de los rasgos principales de la música popular.
Oye, pero ¿y qué interés tiene el análisis de estas músicas desde el punto de vista de la cultura? Es decir, ¿qué es lo que hace que estas músicas sean cultura y no meramente entretenimiento, espectáculo, en show, como a veces las categorizamos de una forma un poco despectiva, ¿no? Dice, no, bueno, eso es comercial.
Bueno, fundamentalmente que la gente las integra en su mundo cultural, ¿no? A través de la música popular uno se ubica un poco socialmente, ¿no? Decide quiénes son los suyos y quiénes son los que no quiere que sean los suyos. También le permite manejar de alguna forma lo individual y lo social, ¿no? Es decir, te defines a ti mismo a través un poco de la música que escuchas Y también defines con quién quieres estar, ¿no? Precisamente. Porque...
Sí, o sea, tiene una dimensión de puesta en escena, de compartir públicamente experiencias individuales, experiencias subjetivas, es una forma de publicitar la subjetividad, ¿no? Y hacer visibles. Eso es muy bonito en la copla, ¿no? Cuando pensamos en todas estas mujeres, ¿no? La bien pagada, la otra, todas estas mujeres que encarnaban aquello que la... pues la sociedad bien en realidad pues no quería mostrar, pero se muestra precisamente en la música y en esa puesta en escena de mujeres desgarradas, que tienen amantes, que van en caballos, y que las suben a la jaca o les piden, como decían Ojos Negros, ¿no? Dice, que dice, gitana, me das candela y yo te dije gache, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Es ese romanticismo alambrista, ¿no? Con que se recrea una España aventurera, gitana, en fin, tópicos de la copla española.
Ya se ha vuelto la luna, luna lunera, ya abierto su ventana, la piconera mar, y el piconero va a la sierra cantando con el lucero.
Y bueno, también la música popular no solamente es vida cotidiana, es experiencia del oyente y es apropiación por parte del oyente. También es una industria, es algo para vender.
También es una industria, eso está claro, ¿no? Si algo caracteriza las formas culturales, digamos, contemporáneas del casi en el siglo XX, es precisamente la industria. Y no solo la industria, ¿no? También el papel fundamental que tienen los medios de comunicación, ¿no?
Y la tecnología sonora, ¿no?
Que van todos de la mano, ¿no? Es decir, uno no puede imaginar hoy por hoy el mundo de la música pop si no piensa en Internet, por ejemplo.
Sí, esa dualidad es tal vez la que tendríamos que subrayar de cara a los alumnos, a entender que como cultura estas formas expresivas tienen tanto que ver con las condiciones de la vida cotidiana como con el desarrollo del mercado, en este caso de un mercado comunicativo, que es el mercado musical, y también con las tecnologías. Formas de hacer música o formas tecnológicas de manejar el sonido, que son también formas de expresarse.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Bueno, esto no necesita presentación, pero a lo mejor nos puede decir, Héctor, ¿qué aspecto tecnológico es el que ha implicado en esta forma de cantar de Sinatra?
Pues aunque ahora nos parezca muy cotidiana esta forma de cantar, en su momento fue muy revolucionaria porque está hecha a través de un aparato tan natural para nosotros como es un micrófono. Eso permitió a cantantes como Sinatra y como otros de su generación modular la voz de otra manera. Es decir, uno ya no necesitaba tener un chorro de voz tremendo para que se lo diese por encima de la orquesta, sino que podía cantar como canta Sinatra, ¿no?
Esto ya no es la piconera, ¿eh? La piconera proyecta la voz hacia un espacio abierto, ¿no? Y esto es todo lo intimista que puede ser una voz medio susurrada.
Que es precisamente, digamos, otra vez el valor de la música popular, ¿no? Digamos, Sinatra no se enamora por mí, pero Sinatra explica muy bien con esta forma de cantar ¿cómo vivo yo mi enamoramiento, por ejemplo?
Aunque la tecnología no solo permite el intimismo, también permite otras cosas.
As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Tenemos otra tecnología también muy de andar por casa hoy por hoy, que es la guitarra eléctrica, ¿no? También, igual que el micrófono permitía que el cantante no tuviese que que forzar la voz. Aquí, de repente, la guitarra, que es como el icono de la música popular contemporánea, se pone en primer plano, ¿no? Hasta ese momento era muy complicado competir con, pues, con unos trombones, ¿no? Así que aquí tenemos eso, una tecnología guitarrera.
Aunque probablemente lo que más nos pasa desapercibido hoy es el contexto cultural en el que esto emergía, ¿no? Que es una apropiación de la juventud blanca, o por parte de la juventud blanca, de una tradición muy marcada de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es también otro de los rasgos de la música popular contemporánea, ¿no? Esta forma de cómo la riqueza musical de los negros se va incorporando y transformándose en...
Sí, hay un cruce de dos procesos culturales muy fuertes en los años 50 en los Estados Unidos, que es la urbanización de las grandes ciudades, toda la población negra que arrastran, y en muchos casos una población negra en situación de pobreza profunda, ¿no? Junto con la visibilidad creciente de una nueva clase social, que son los jóvenes, que hasta ese momento pues los jóvenes se incorporaban al mercado de trabajo cuando llegaba a una cierta edad, y ahí empieza a extenderse el periodo en el que los jóvenes se dedican, pues, entre otras cosas, a oír la música que hay a su alrededor y apropiarse de ella.
Sí, es curioso cómo es muy semejante. También yo, arrimando a Ailasco a mi sardina, hablando de músicas tradicionales, estamos hablando de unas culturas que parecen relegadas, ¿no? Normalmente se escribe la historia basada en las altas culturas, en los grandes personajes y en la música considerada música culta o alta música, pero realmente la mayoría de la gente trabaja, funciona con otros tipos de músicas, esas tecnologías, el folclore o las músicas populares.
Aunque eso que llamamos música popular en cierto sentido es curioso, ¿no? Porque también hay unos cambios sobre los mismos géneros en cuanto a las pretensiones culturales de esas formas, ¿eh? Quiero decir que en ciertos momentos lo que podía haber sido visto en un tiempo como una música de salas de baile, como era el jazz, una música callejera, una música baja, entre comillas, es apropiado por las élites de altas, y hoy día oír jazz forma parte del capital cultural en el sentido más fuerte del término.
Sí.
Y dentro de eso que llamamos la cultura pop, ocurre un poco lo mismo. Ha habido poperos con grandes pretensiones de hacer arte. ¿Conocido esto, Rafa?
Bueno, suena muy extraño, muy contemporáneo, tal vez, aunque es algo antiguo, nos comentará Héctor, ¿verdad? Pero parece como que meten orquestas sinfónicas o pretenden elevar esta música popular a algo más culto, ¿no? ¿Puede ser eso, Héctor?
Bueno, esto es, aunque los oyentes no lo reconozcan...
Es Operación Triunfo, ¿no?
No, no.
Ah, no.
Son los Beatles, ¿no? Si como decía Paco, el grupo pop por excelencia, ¿no? De los que recordamos eso, melodías tarareables, y sin embargo los Beatles coinciden en un contexto en el que hay una pretensión de convertir el rock en otra cosa, ¿no? En una forma de alta cultura, de alguna manera, ¿no? Y aquí, más que orquesta sinfónica, lo que hay es mucho tratamiento electrónico rústico, ¿no? Porque en aquel momento tampoco había las tecnologías, pero sí copiando muchos modelos de hacer música que estaban haciendo en aquel momento la música culta, ¿no?
Tiene algo que ver con la psicodelia y todo ese movimiento onírico, da esa sensación, ¿puede ser?
Claro, de alguna forma es un intento de dar expresión sonora a una forma sensorial, ¿no?
Oye, pero este tema que has escogido, Tomorrow Never Knows, esto no me suena a mí a los primeros Beatles, ¿no? O sea, esto debe ser ya cuando los Beatles estaban...
Esto es un...
¿Viejitos o qué?
Bueno, los Beatles empezaron a ser viejitos cuando ya no eran los Beatles, ¿no? Pero es un disco, es un corte que pertenece a Revolver, que es el primer disco de los Beatles, digamos, y con el Sgt. Pepper's, digamos, representan como la cima de la carrera creativa de los Beatles. Cuando los Beatles ya quieren dejar de ser un grupo pop y quieren hacer otra cosa, ¿no?
Hablando de Sgt. Pepper, es un inciso que el otro día descubrí en una revista de esta de aérea. Resulta que el traje este Sgt. Pepper, que parece tan fascinantemente psicodélico y tan moderno y tan pop, pues este traje, como otros muchos de los grandes rockeros, por ejemplo, hay uno de Elvis Presley que es bien famoso, que es como una chaquetilla medio torera y tal, que sacaba así con muchas charreteras y tal, pues esto lo hacía un sastre de Memphis, que es mexicano, con sus mexicanos. Y claro, cuando lo ves, reconoces que es que hay una hibridación cultural, ¿no? Y una apropiación, en este caso, de la imaginería popular, de la forma de vestirse, de no de los indígenas, sino de esa cultura mestiza mexicana, ¿no? Y bueno, es fascinante, ¿no? Pensar que la cultura pop en ese sentido es también una batidora cultural, ¿no? O sea, capaz de incorporar cantidad de orígenes en sus inspiraciones.
Sí, la música de los Beatles es muy ejemplar en eso, en el sentido de que es capaz de pasar del blues a la música de los tío vivos, de las ferias, ¿no? Y eso al mismo tiempo, y la psicodélica, como decía Rafa, ¿no? Todo esto y todo eso amalgamado dentro de un producto cultural, ¿no?
Claro, yo decía sinfonismo también porque se escuchaba como mucha densidad instrumental, pero a la vez también es interesante porque, bueno, la influencia de la música india se percibe mucho en las escalas, ¿no? Eso también es interesante, esta hibridación que tiene también su reflejo en la indumentaria que comentaba Paco.
Bueno, pues antes de irnos vamos a terminar con los dos últimos cortes que había seleccionado Héctor.
Pues el primero, yo creo que la mayoría de los oyentes más o menos jóvenes lo escucharán. Esto es Honey de Moby.
Esto es una cosa muy original, ¿no?
Bueno, es una cosa muy moderna, o muy contemporánea, pero muy basada, bueno, tan basada como que lo que se hace es un tratamiento electrónico de cosas previamente existentes, ¿no? Y que es quizá el gran campo de discusión que hay en la actualidad en la música popular, ¿no? Como escucharemos después, esto es una reelaboración, a partir del corto pego y pongo más cosas alrededor, de una música del gospel con el que empezábamos el programa, recopilado por Alan Lomax, el etnomusicólogo, en sus viajes a Mississippi, y que empieza a ponernos en problemas culturales de primer orden. Es quién es el autor de esto.
Bueno, tú me dejarás terminar como etnomusicólogo. Lo que no es tradición es copia. Sometime better know the law. Sometime broke from Mary. Sometime in his mother-in-law. Sometime let's get on board. Sometime I wanna ball that jack. Sometime tell my honey come back. Sometime I wanna rap that jack. Sometime get a hump in my back.
Así terminamos por hoy. Despedimos a los tres etnomusicólogos que nos han llevado del cuplé al tecno: Héctor Fouce, Rafael Martín y Francisco Cruces. Nos despedimos ya hasta la semana que viene, pero antes queremos recordarles que todas las emisiones de Radio de la UNED pueden escucharse también en Internet, en la página teleuned.com, donde permanecen colgados todos los programas de años anteriores. Ahora sí tenemos que decir adiós, pero la UNED.